El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Es que solo había visto la foto del Prada, pero es que me pongo aquí a leer el editorial y de verdad, si es nauseabunda la portada, el editorial es repugnante. Fijaos que estoy leyendo sobre la marcha, ¿eh? Es que les da igual. Les da lo mismo. Les da lo mismo. Esto es España. Dice, quien sea, porque no lo firma, por supuesto. Para que firmar esto ya hay que tener un par de pelotas. Dice, la decisión del juez poniendo a ambos en libertad, se refiere al Diplodocus y al hijo, tras el pago de una fianza, parece una demostración que rebaja la gravedad de los... ¿Pero de qué planeta venís? ¿De qué guindos habéis caído? Parece que demostración que rebaja la gravedad de los indicios por los que han sido encausados. No, lo que pasa es que el juez fija una fianza de 300.000 euros porque piensa, tiene datos en su poder, de que ya no puede destruir pruebas ni que puede ya entorpecer más la investigación. Y dice, no le voy a tener más tiempo en la cárcel, esperaremos a que se le enjuicie. Un auto, dice el editorialista, de grandes proporciones, no, de las justas, de las... Claro, es que llamad al juez y preguntadle a él y dividir la portada. Ponéis por aquí a Larrea, Larrea, Arrea, Larrea. Y por debajo al juez Pedraz. Dice un auto de proporciones, ¿cómo era? A ver, que lo he perdido. Un auto de grandes proporciones, dice, que dio paso a una intervención primera tan aparatosa como lo son todos de este... ¡Le siguen defendiendo! ¡Le siguen defendiendo! ¿Por qué? ¡Porque esto es Villar! ¡Aquí hay cuántos! ¡70! ¡74 son de Villar! No puede quedar nadie. No quiero leer la mancheta, ¿eh? Entre otras cosas porque alguno de ellos es amigo mío. No puede quedar ni siquiera mis amigos. ¡Tampoco! ¡Nadie! ¡A trabajar! ¡A trabajar! Como hacemos los demás. Israel Iñiguez, buenas noches.
Muy buenas, has venido con energía, ¿eh?
No, hombre, es que...
Te veo fino.
Arrea la rea, dice, si el fútbol me quiere, aquí estoy, el tesorero. ¿De verdad me vais a decir que el tesorero de la federación? Látigo Serrano,
sí,
buenas
noches. Estás muy buenas.
Estabas diciendo ahora.
Sí, sí, claro.
¿Verdad? ¿Alguien se puede creer que el tesorero no estaba al tanto de todo esto? Oye, pues puede ser. Entonces puede ser por un doble motivo.
Entonces que le echen por incompetente.
No.
O sea, quiero decir, si a Villar, a su hijo, a Juan Padrón, se les imputa y se les acusan delitos de estar malversando fondos federativos, esos fondos pasan por el tesorero. Bueno. Es que por definición, el tesorero se encarga de la tesorería, que no les quieren meter en Chirona por haber construido mal el edificio de la ciudad de fútbol, que les quieren meter en la cárcel por robar.
Bueno
pues si se ha robado dinero de la federación, desde luego...
Tiene que saberlo.
Bueno, y si no lo sabe, le tienen que echar por inútil.
Pero con lo que se filtró, con las conversaciones que se filtraron,
sí, sí.
Con los delitos de los que se acusa, que ahora tendrá el señor Villar, por supuesto, que demostrar, o el juez demostrar, si con los datos que tiene y con la información que tiene es culpable o inocente, solo faltaría, ¿no? Pero hombre, no se levanta un juez de la Audiencia Nacional por la mañana y dice, venga, voy a la federación. ¿Tú te crees que se puede firmar un editorial así? ¿De verdad? O sea...
Y el argumento de que como el juez acepta el pago de una fianza para salir de la prisión provisional, los delitos son menos graves. No, los delitos son igual de graves. Lo que entiende un juez es que no se puede tener a un tío 3 años en prisión provisional.
Este es el mes de julio. Es que yo, de verdad, o sea...
Falta la de agosto.
Yo no leo esta revista. La leo solo, pues es que claro, cuando veo la foto y digo... A ver si la rea estará diciendo, perdón, me voy mañana. Pero me voy mañana en un jet. Me voy a las Islas Fiji y no vuelvo más. No, dice, si el fútbol me quiere, aquí estoy.
Sí, he visto yo manifestaciones por la castellana. La rea, no te vayas.
Ay, Dios mío. José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estamos?
Qué disgustos me dais.
No me extraña.
Esto es que digo, mira, voy a venir más tranquilito, pero claro, es que no puedo.
Se calienta uno.
Es que no puedo. Puertas, de verdad, es que no puedo. Daniel Blanco, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Y vuelve el concurso. Volvemos a regalar un lote de Tu Jamón Directo, un lote de jamón guijuelo para el que conteste bien, por supuesto, la pregunta que desde hoy va a hacer cada lunes pues un miembro de esta casa. Hoy empezamos por nuestra compañera de los servicios informativos, Esmeralda Ruiz.
La Real Sociedad es líder de primera división tras estas dos primeras jornadas al ganar los dos encuentros disputados. No es la primera vez que el equipo donostiarra lo consigue, es la cuarta vez que es líder a estas alturas de temporada y en las otras tres ocasiones no hizo mala temporada, al contrario, su clasificación fue muy alta. ¿Hasta dónde llegó la Real las otras tres veces que era líder de primera en el mes de agosto?
Y es sorprendente la respuesta, ¿eh? ¿Hasta dónde llegó la Real en estas dos jornadas? Las otras tres veces se consiguió ganar en los dos primeros partidos los dos encuentros, es decir, tener seis puntos o cuatro, porque una de las veces era Liga de dos puntos. Manden sus respuestas a elprimerpalo@esradio.fm con nombre, dirección, número de teléfono.
Y luego, claro, dice, todos somos inocentes hasta que se muestre lo contrario, claro. Por mucho que se adelanten, aventurados juicios sumarísimos y se enciendan hogueras. Solo el juez tiene la palabra, solo faltaría. Y luego en páginas interiores, es que esto es como el tebeo. Dice, en páginas interiores, entrevista a Vicente del Bosque. El título de la entrevista es La enésima lección de Vicente del Bosque. Y dices, ¿cuál habrá sido? ¿Habrá descubierto Vicente del Bosque? ¿Tendrá la solución a alguna gravísima enfermedad? No sé, ¿qué habrá hecho Vicente del Bosque? Dice, la enésima lección de Vicente del Bosque. El seleccionador asegura que pone la mano en el fuego por Villar. O sea, esta es la enésima lección de Vicente del Bosque.
Poner la mano en el fuego.
Que pone la mano en el fuego por Ángel María Villar. Esta es la lección que nos da del Bosque. De verdad. De verdad. De verdad. ¿Cuánta tinta? ¿Cuántas páginas? 98. ¿Cuántas tiene aquí? Ya veo menos que Pepe. 98 páginas. Es que esto está, además está bien editado. Las páginas son gordas.
El papel es bueno.
Esto cuesta pasta.
¿No? Y sobre todo que aquí veo que hay anunciantes y patrocinadores de la selección. Pues hay determinadas marcas que no diremos para
sí,
no ofenderlas.
No, sí.
Pero yo soy el responsable de la marca
y
de
digo,
turno.
Oiga.
Y digo, oye, mira, una cosa es patrocinar la selección y otra es que me saquéis aquí.
Por supuesto que todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Pero a una persona no la meten en prisión 15 días en Soto del Real.
Sin haber hecho nada.
Si sí, el juez no se levanta y dice, ¿cómo he discutido con la parienta? Voy a por Villar. No, eso no funciona así. Bueno. ¿Qué tal vuestras vacaciones? Ah, bueno, vosotros tuvisteis las vacaciones hace...
Yo ya las tengo olvidadas. El mes de agosto hemos estado aquí al pie del cañón.
Han estado compartiendo tertulia.
Sí.
Bueno.
Programa maravilloso que ha salido.
No ha ido mal, ¿eh? Yo creo que hemos cumplido.
Sí.
El mes de agosto.
Sobradamente. Por lo que yo sé, sobradamente. Con... un 9.5, como dice Busquets, sí, como le pone... ¿Podemos oír a Sergio Busquets, por cierto? ¿Lo oímos ya? ¿Oímos lo que ha dicho hoy? Venga.
La afición estuvo de 10, bueno, de 9.5, porque sí que es verdad que al principio algunos pitos escucharon. Y bueno, pues estuvo con nosotros desde el principio hasta el final, disfrutó con el equipo, nos apoyó. En los momentos pues que ellos también tuvieron la posesión de la pelota, pues también estuvo bien con nosotros y eso nos hizo sacar fuerzas. Y bueno, pues ojalá pueda ser así en todos los campos y... dejemos al margen.
A ver si algún día puede jugar la selección española de fútbol, por ejemplo, en el Camp Nou o en San Mamés, y la gente tiene la reacción que tuvo, por ejemplo, el otro día en el Bernabéu. Dice que pitos al principio. Yo estuve viendo el partido y cada vez que Piqué tocaba el balón había pitos.
Sí, lo que pasa es que la gente se metió luego en el fútbol y se fue olvidando a medida que pasaban los minutos de pitar a Piqué, pero Piqué fue pitado
sí, lo que
menos
pasa
que en otros campos, curiosamente.
Eso te iba a decir.
Menos que en León, menos que en Murcia,
sí,
menos
curioso que sea en el Bernabéu.
Claro,
¿no?
Pero... el Bernabéu es el sitio fuera de Cataluña donde menos han pitado.
Sí, pero, y quizá lo que se esperaba era una gran pitada sobre Piqué. Y no la hubo, pero entonces por eso parece que se rebajó
a mí
poquito,
me sorprendió que Juan Carlos Rivero, nuestro compañero de Televisión Española, continuamente estaba diciendo que no se escuchaba, y digo, pues debe estar en otro sitio, porque yo oigo, o sea, cada vez que tocaba Piqué la pelota,
yo insisto que creo que
el 70 o 75 de partido ya se diluyó.
Yo creo que es eso, que se esperaba que el Bernabéu... una máxima pitada y el Bernabéu se comportó.
Bueno, lo que pasa es que el Bernabéu es mucho más grande que el resto de campos y a lo mejor los pitos también se diluyen.
Claro.
Pero la pregunta no es, ¿van a pitar a Piqué en el Bernabéu? No, la pregunta es, ¿dónde no han pitado a Piqué? A Piqué le han llegado a pitar en la caja mágica,
sí.
En un partido de tenis, o sea que, en fin, bueno, Leo Messi. Bueno, han pasado muchas cosas en verano, pero como ya os he hablado de todas ellas Dani Blanco, pues ya está, eso ya está, ya lo damos por sabido. Ya lo damos por esa lección, ya la damos por sabida, pero hay un capítulo de la lección esta. ¿Tú como culé estás preocupado con lo de Messi o no?
Bueno, hombre, es un problemón el que se le viene encima al Barcelona, es un problemón, pero porque es verdad que a todo lo que ha pasado en el mercado veraniego, que no han dado ni una esa junta directiva, pues ahora viene lo de Messi, uh-huh, que es un problema sobre todo a partir de enero.
Bueno, es que el otro día en la rueda de prensa que Albert Soler y Robert Fernández dan por parte del Fútbol Club Barcelona, claro, si le coge un psicólogo o un psiquiatra a Albert Soler, si le coge Freud, vamos, le psicoanaliza. Porque en un momento de la rueda de prensa, el jefe deportivo del Barça dice esto.
Pero la situación a la cual nos lleva la marcha de Leo afecta lógicamente a la parte deportiva.
Vamos, podemos repetirlo otra vez, David, es posible. ¿Escuchar? El lapsus lingüe de Albert Soler. Lo escuchamos.
Pero la situación a la cual nos lleva la marcha de Leo.
La situación a la que nos lleva la marcha de Leo.
La parte deportiva y afecta, bueno, lógicamente.
Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué malo eres, ¿eh?
¿Por qué?
Siempre ahí destacando un lapsus lingüe.
Sí.
Un detallito. Sí. Una traición del subconsciente.
Bueno, de esto,
sacándole punta.
De esto vivimos un poco los periodistas, ¿no? De sacarle punta a estas cosas, ¿no? Si no, ¿de qué viviríamos?
Ya te veo. Qué bien te lo pasaste verano, ¿eh?
Bueno, lo estoy pasando en grande. Yo tengo... Los griegos iban a la Sibila de Cumas, ¿eh? A que les adivinara un poco el futuro de lo que iba a pasar. Yo tengo mi particular Sibila culé, que es don José María Minguella. Señor Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, maestro?
Bien, hombre, aquí estamos tranquilos en Alcudia, mirando el mar, bueno, la luna.
Bueno,
todo esto del Piqué y del Albert Soler y del Leo, no,
bueno, si empezamos,
tiene poca importancia.
Si empezamos ya, señor Minguella, a provocar, esta entrevista va a ser muy corta. Porque, claro, que me diga usted, aquí estoy, solo me falta que me diga, tomándome un daiquiri, No,
daiquiri aquí no. Una cosita y fumando un habano.
Bueno, pues eso también es provocar,
Esas horas.
Eso también es provocar. Bueno, que digo yo, señor Minguella, que si realmente lo que firmó el padre de Messi, que no he tenido acceso a ese documento, igual usted me puede sacar de dudas, fuera tan vinculante como desde el Barça se asegura, no sé a qué está esperando Leo Messi, primero para hacer el acto protocolario de la firma, o segundo, en su defecto, si todavía no puede hacerlo porque no le viene bien o quiere esperar un poco más tiempo, para decir tranquilos que ya he firmado.
Bueno, yo creo, es decir, aquí hubo largas negociaciones, tardías, creo yo, porque Leo era prioritario, en mi opinión. Había que empezar con renovando a Leo antes que a todos los otros jugadores importantes, pero no del valor dentro del equipo de Leo, pero en fin, quedó para el último, y fueron largas porque, lógicamente, como en el Barcelona se han puesto de moda el dar bonus por renovar, uh-huh, y así se ha hecho con Neymar, como se demostró con estos 26 millones de la segunda parte que les pagan por renovar, aparte de la cantidad que figura en contrato, también a otros jugadores, Busquets y tal. Bueno, primero había que negociar esta parte, porque claro, el jugador está vendiendo o cediendo la posibilidad de quedar libre. Uh-huh. Y esto tiene un valor, y esto pues llevó tiempo negociarlo, porque lógicamente había un tira y afloja, uno quería una cantidad X y el otro quería dar lo menos posible. Bueno, al final se llegó a un acuerdo y se pasó a la parte del contrato de renovación por 4 años, que prevé terminar prácticamente la estancia de Leo en el Barça, en principio, a las puertas del Mundial de Qatar, uh-huh, prácticamente hasta el 22, ¿no? Sería ahora y 4 temporadas y pico más hasta el 22. Todo eso está pactado, está escrito, está aprobado por el abogado del jugador y por el padre, y parece ser que está firmado por él. Lo que pasa es que a nivel federativo tiene que firmar el jugador, es decir, no hay apoderamientos, no hay aquello que doy un apoderamiento para que firmes, como puede haber en otro tipo de actividades, y desde el momento aquel, por las circunstancias que sea, pues no se ha firmado. Yo espero que esto pase dentro de pocos días, por no decir de pocas horas, porque esto daría tranquilidad a la masa social, a la directiva, a todo el mundo culé.
Es importante ese dato que apunta usted, señor Minguella, porque hoy, debatiendo precisamente sobre este mismo asunto a las 3 de la tarde en una tertulia que tenemos aquí en el radio, Fútbol es Radio, bueno, pues por ejemplo, mi amigo Petón decía que efectivamente el padre de Messi tenía poderes para firmar en nombre de su hijo. Usted me dice que en este caso no hay apoderamiento, es decir, que si, no, si le he entendido bien, sin la firma de Messi, ese contrato de renovación no tiene valor.
Otra cosa es que si no se llegase a confirmar, teniendo un apoderamiento, Barcelona, si no se llegase, cosa que ya digo, yo no contemplo, pudiese tomar una serie de acciones defendiendo sus derechos delante de una persona que ha firmado. Pero la ficha que va a la federación y los datos que van a la federación tiene que firmar el propio jugador.
Uh-huh. Circula también, Marsal, si estoy equivocado me corriges, uno de los rumores que circulan por la ciudad condal ahora mismo es que en vista de que el señor Benedito ha puesto en marcha una moción de censura, lo que no querría Leo Messi es ni estar a favor ni en contra de esa moción de censura, porque obviamente si mañana Leo Messi firma su contrato, pues probablemente el señor Benedito tenga menos posibilidades de sacar adelante esa moción de censura. ¿Usted le casa eso, señor Minguella, o no?
Bueno, todo lo que sea positivo para la Junta, lógicamente da tranquilidad y hace que sea más difícil para usted Benedito conseguir esta cantidad impresionante de firmas, que son 16.000 y pico. Uh-huh. También, si el sábado el Barça gana al Español con más o menos holgura, pues esto quita crispación a los que tienen que firmar. El fútbol se mueve mucho por momentos determinados de nervios, de crispación, de estar en contra. Y claro, si el equipo gana, esta crispación es menor. Si Leo firma, pues viene la tranquilidad. Y entonces esto hace que menos gente esté a favor de firmar. Si pasa al revés, que uno no firma y que el equipo pierde, pues la gente se calienta y dice, no, hay que echar a este, va a firmar y tal. Y esto funciona así, ha funcionado siempre así. ¿Eh? Uh-huh.
Uh-huh. A mí me gustaría hacer una pregunta a Minguella. La gestión reciente de la Junta de Bartomeu, a mí se me ocurren muchos adjetivos para calificarla, ¿no? Por ejemplo, la de este verano. Al señor Minguella, ¿cómo la calificaría? ¿Cómo intentaría resumir el esperpento que han perpetrado este verano Bartomeu y su Junta?
Bueno, en realidad yo creo que es una cosa más de la parte deportiva, de la que lleva la gestión deportiva, que lógicamente afecta a la junta directiva, porque ninguna junta directiva puede sustraerse a lo que hace los ejecutivos de su club. Y en este aspecto es evidente que con la marcha de Neymar se ha caído en una situación errática, que no se sabía si se iba para Niza a fichar a Seri o se iba para Mónaco a fichar a Mbappé o para Frankfurt a fichar tal, no sé qué. Bueno, y esto ha creado esta sensación de errático, ¿no? De no tener una línea definida y decir nuestros objetivos son este y vamos a por ellos, ¿no? Y esto, junto con el aumento de precios por la bomba Neymar, pues ha hecho que llegase un momento que el Barcelona pues ha tenido que pararse y ha pagado para mí una cantidad súper excesiva por Dembélé, porque es un jugador de unas grandes cualidades, pero que tiene 20 años, que tiene que confirmar. Ha pagado 40 millones por Paulinho, que es un jugador de medio campo, que es un jugador de equipo, pero que 40 millones es mucho dinero. Y al último momento parece que frenó la opción Coutinho, porque las cifras ya se salían de cualquier posibilidad económica de un club de fútbol.
Uh-huh. Marsal, ¿quieres alguna cuestión para José María Minguella?
No, simplemente quería que nos confirmara si él personalmente le comunicó al presidente que Neymar se iba a marchar, porque según dijo José María Minguella, él se lo dijo personalmente y el presidente no recuerda que se lo comunicara.
Bueno, yo no voy a entrar ahora públicamente en que si se lo dije, no se lo dije, es decir, es evidente que yo tengo información, como dije en su momento, del caso Neymar, no este, sino cuando se firmó a Neymar, que dije que era un contrato muy complicado, que iba a traer muchos problemas, y a mí del club me dijeron con testimonios delante, no, está todo bien, está todo correcto, incluso hubo una rueda de prensa en su momento en la que estaba Zub y estaba Sallei, en la que se hizo un detalle de todos los contratos, cuál era el objetivo de aquella cantidad importante de contratos, uno para esto, otro para otro, otro para otro. Bueno, yo, la gente que me había informado desde Brasil me había dicho que era un caos, que era un ñap, como decimos en catalán, y luego, desgraciadamente, se confirmó así, Y lo mismo ha pasado con esto de Neymar. Decidió, esta misma gente me dijeron en el mes de mayo que el jugador había arreglado con el Paris Saint-Germain, y yo no hice un comunicado público ni nada por el estilo, sino que en algunas reuniones, no reuniones, sino encontrados que hacemos, encontronazos que hacemos, no positivos, con directivos y con ejecutivos, yo les comuniqué que me habían informado de que Neymar se iba a ir al Paris Saint-Germain. Si luego no se acuerda, quizás se lo tomó como un rumor o no sé qué. Si esto es lo menos importante, lo más importante es lo que ha pasado después. Es decir, el Barcelona el 29 de julio, cuando estaba en Miami, y estaba el padre por allí, y se hubo aquel show, gente para arriba, para abajo, Curí y todos aquellos, en aquel momento el Barcelona aún pensaba que Neymar se podía quedar. Y lo que estaban haciendo era ganar tiempo para ver si el Barça les pagaba los 26 millones. Claro. Esto es así, quiero decirte, es igual, en mayo, julio. Yo no voy a entrar en discusiones si dije o no dije. Para mí esto es lo menos significante, lo más llamativo, porque de alguna forma la marcha de Neymar no tiene nada que ver, pero en cuanto al lugar que ocupa y todo esto, se ha ocupado en la plantilla con Dembélé. Pero todas las otras cosas no tienen nada que ver con esto, y la parte errática ha sido en todos los otros fichajes, no en la sustitución de Neymar.
No, no. Y que además el Barça debería tener una estructura suficiente como para detectar si un crack como Neymar se quiere ir o no, y sobre todo pedirle que se defina, porque es que ha estado la política de planificación condicionada a ver lo que decía Neymar. José María, ¿tú crees que ha demostrado su incompetencia Robert y que debería dimitir o ser cesado el director deportivo del Barça?
A ver, yo no soy nadie para poner notas ni censuras a ejecutivos del Barça. Yo lo que digo es que, primero, en el grupo técnico del Barça hay demasiada gente. Es decir, el fútbol, cada uno tenemos nuestra opinión, pero cuando estás al frente de un club, solo puede decidir uno, y este uno tiene que acertar. Y si no acierta, y si acierta, se llena el cargo, y si no acierta, se busca otro. Esto pasa en todos los clubes del mundo. Entonces, cada uno que opine sobre Robert, ¿no? Pero es que esto ya... El error del Barça no es de este verano. El error del Barça es del año pasado, que firmamos 8 jugadores y solo juega Umtiti. Esto sí que es grave. Y están todos en la plantilla, además. Es decir, que... Y son jugadores que... podías decir, hombre, Luis Enrique y tal. Bueno, ahora ha venido Valverde, y en los primeros partidos, al lado de Valverde, están parte de estos jugadores, porque están suplentes, igual que estaban el año pasado. Esto sí es grave, fichar jugadores que no aporten, que no se ganen el sitio, que no sean mejores que los que tienes. Esto acaba con las posibilidades en un campeonato de un equipo, de un club.
Y al hilo de lo que dice Minguella, de ese desastre en la planificación deportiva, no solo de este verano, sino del anterior, de la firma o no firma final de Messi, la marcha de Neymar, el cruce de declaraciones entre futbolistas y algunos directivos, en ese caldo de cultivo, Minguella, ¿qué porcentaje de éxito le da usted a una hipotética moción de censura de Agustín Benedito que salga adelante? Decía antes que es complicado y que un buen resultado deportivo puede cambiar las cosas, pero entiendo que la crispación que hay en Barcelona, y el otro día yo ponía un tuit acerca de esta moción de censura y lo retuiteaba muchísima gente, y los aficionados del Barça decían por favor que se marche. No sé en qué porcentaje podríamos cifrar un hipotético éxito de esa moción de censura.
Moción de censura en el Barça no se ha ganado ninguna. Es decir, no la ganó Laporta con Núñez cuando estaba el presidente, no la ganó Oriol Giral, a pesar que llegó al 61% de porcentaje de... Es decir, Oriol Giral consiguió las firmas de forma casi diría sorprendente, pero también clara. Y luego en la votación no la ganó, no llegó al 65% que está establecido para hacer dimitir a un presidente. Yo en estos momentos, a pesar de todo lo que se ha vivido en cuanto a moción de censura, y Agustín Benedito también lo sabe, es una cosa muy difícil de conseguir. Es decir, conseguir casi 17.000 firmas una a una, con firma, con carnet de identidad, con todo esto, todo el trabajo que da esto, en 20 días, es casi un milagro. Tienes que tener una organización impresionante. Y luego, aún consiguiendo la puesta en marcha de la moción de censura, no es seguro, esto no te da garantía de que, vas a conseguir el 65%, porque en esto, en la votación final, si llegase el caso, influye mucho los últimos resultados. Y si en el mes de septiembre y octubre el primer equipo consigue resultados positivos, como ha hecho en los dos primeros partidos, pues la gente no tiene ningún interés en ir a firmar. Habrá una cantidad importante de gente que sí, pero es muy difícil el conseguir el 65% de votos en contra de una junta. Aparte que en esta campaña de esto, la junta, lógicamente, también mueve sus hilos y también defiende su posición. Es decir, esto no es uno contra otro y el otro no se mueve.
Uh-huh. Y ya la última, muy rápidamente, don José María. ¿Cree usted que existe alguna posibilidad de que efectivamente Leo Messi no firme ese contrato que está, según dice el Barça, apalabrado?
A ver, si no está firmado, existe un 0,001% de posibilidades, si no está firmado. Ahora, yo espero, deseo, quiero que se firme, que el jugador se quede y que sea un poco la base, o mucho la base de este futuro inmediato de Barcelona, que tiene muchos nubarrones, pero que si no siguiese Messi no serían nubarrones, sería un chubasco de aquellos impresionante.
Pues muchísimas gracias, don José María.
Gracias a vosotros.
Está muy bien la entrevista, me ha molestado un poquito lo del puro Habano al principio y lo de la playa, pero al final lo hemos reconducido entre los dos.
No, pero está ahí, que te mando una foto.
Ya estamos otra vez. Don José María, disfrute.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Adiós. Marsal, acabamos ya con este tema, si te parece. ¿Quieres apuntar algo más o no?
No, simplemente aquí hay el debate en el barcelonismo de si esta temporada el Barça tiene mejor plantilla o no. Desde el club dicen que sí, porque se han cubierto las necesidades más importantes, que era un lateral derecho, un centrocampista con un perfil que no estaba en la plantilla y dos extremos como son De Olofeu y Dembélé, pero todo dependerá del rendimiento que de este chaval de 20 años, que apunta muy buenas maneras y que es un jugador que todo el mundo cree que tiene condiciones para triunfar, pero que vamos a ver si va a soportar la presión de sustituir a un jugador como Neymar más consagrado.
Pero ¿qué problema tiene el Barça si tiene dos puntos ahora mismo más que el Madrid? Pues con eso ya está todo solucionado. ¿Qué más? Pues muy bien, pues la cosa va muy bien. Dos puntos más que el Madrid, bueno. Pues chico,
bueno, eso ayuda, pero no es como empieza, sino como acaba esto.
No, bueno, pero está bien. Por ahora, pues oye, son dos victorias y el Madrid pues pinchó el otro día por dos puntos. Pues chicos, muy ricos. Hay que recuperarlos esos. Bueno, gracias, Marsal. Cuídate, amigo mío. Un abrazo. Por cierto, que estamos hablando de la no renovación todavía, la no firma protocolaria de Leo Messi, pero tampoco firma protocolariamente Isco.
Bueno, ni Isco, ni Zidane, ni Asensio, ni Benzema.
Eso está hecho.
Todas están hechas. El Madrid está esperando un poco a marcar el timing de empezar con Zidane. Y a partir de ahí, el año pasado
cada semana
creo que llegó octubre y hubo tres seguidas en tres días. Fue Toni Kroos, Luka Modric, Luka Vázquez, o sea, seguidas. Están todas absolutamente cerradas, como creo que está la de Leo Messi. Lo que ocurre es que a Leo Messi, en el proceso entre el acuerdo final y la firma, le han ido cabreando con muchas cosas. O sea, le han ido enfadando con la salida de Neymar, que Messi no se esperaba, le han ido enfadando con la ausencia de fichajes de gente que él quería a su lado, por ejemplo Ángel Di María, y claro, no conviene tener a un tipo como Messi, sobre todo cuando no ha firmado. Pero a veces en una de estas se te echa atrás y entonces tienes, no un lío, tienes el lío mundial.
Entonces sí que gana la moción de censura a Benedito, pero de
todas maneras. De todas maneras, no es creíble lo de ese rumor que circula por Barcelona de que no quiere intervenir en lo de la moción de censura, porque el acuerdo al que llega el Barça yo creo que es anterior a la iniciativa de esa moción de censura por parte de Agustí Benedito, o sea que no casa demasiado, ¿no? Vamos a ver si podemos contactar con Miguel Ángel Galán, le estamos llamando pero nos coge el teléfono y nos cuelga. Debe ser que piensa que somos billar. Vamos a seguir intentándolo. Y mañana España Liechtenstein España, yo decía Lichichi. Liechtenstein España. Bueno, hay poco que rascar realmente en este partido, ¿no? Yo creo que España es claramente favorita. Lopetegui ahora me dice lo que quieras. Lopetegui decía, Julen Lopetegui decía esto.
Lo único que nos preocupa ahora mismo, nos ocupa, es el partido de mañana, los tres puntos de mañana y nada más. Tenemos que pensar en lo que nosotros tenemos que hacer en el partido para superar al rival, esté quien esté delante. Nosotros no estamos clasificados, entonces tenemos que ir a por los tres puntos de mañana y ganar el partido de mañana, porque son exactamente igual de importantes que los del sábado.
Mm. ¿Ha visto Lopetegui el Francia-Luxemburgo de ayer en París?
Sí.
Que es como si España, ante Liechtenstein, es verdad que Luxemburgo es un poco mejor que Liechtenstein, pero han visto ese partido y ya no se fía nadie de nadie.
Ni Luxemburgo, ni Liechtenstein, ni Francia es España, a día de hoy.
Eso es verdad, es verdad.
Pero la situación es parecida, porque venían de meterle tres a Holanda, cuatro. España viene a ganar la Italia, prácticamente sentenciar, y supongo que
psicológicamente,
claro, eso es parecido.
Yo decía que es el típico partido que Juanma se sorprende porque un servidor lo ve con mucha emoción y mucha...
Porque tú eres un gran patriota. Y entonces hay un componente ahí de patriotismo.
O sea, eso ya no,
hay que ser
¿no? patriota. Eso es ya un sufridor en casa.
Es un patriota vicioso.
Claro, vicioso. Eso es tener mucho vicio. Pero soy muy patriota y el Liechtenstein, no sé cómo lo llamas tú, España.
Lichichi, yo digo Lichichi.
El Lichichi España me lo veo exclusivamente por motivos profesionales. Pero no creo que disfrute de un partido que no va a haber partido. Esperemos que España gane, golee. Y sobre todo que vuelvan todos enteritos, sanos y sin lesionarse.
Damián, oye, que es que, claro, vengo otra vez después de un mes y medio y parece que el programa no tiene publicidad. Damián Artifin, por favor.
Hombre, por supuesto que tiene publicidad. Artifin, la regeneración del cartílago se consigue con Artifin. Vamos a darle Artifin, vamos a darle siempre Artifin a alguien, ¿eh? Juanma, esto no cambiamos.
Bueno, como siempre.
No cambiamos de hábitos. Y hoy, por ejemplo, saludamos a Lopetegui, que tendrá que tener a todo el equipo perfecto para mañana en Liechtenstein 9-4. ¿Qué tiene Artifin? Cuando tiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma, vital la cúrcuma. ¿Dónde encontrás Artifin? En herbolarios, en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno. Mundo Natural.
Y por supuesto la parafarmacia de Corte Inglés.
Bueno, ahora hablamos también de la selección de baloncesto, José Manuel. Miguel Ángel, coge el teléfono. Oye, poner la SER o la COPE o poner Onda Cero, que igual está en una de estas, claro.
Y por eso comunica.
Claro, no nos cuelga, porque a lo mejor tiene dos teléfonos. Nos tiene que estar colgando. Bien, porque cree que somos billar, o porque está en otro sitio. Claro, es que si no, no... Pero se ha sabido también que ayer hubo una reunión de Ángel María Villar con 9 presidentes de territoriales. Yo, verdaderamente, o no he conocido nunca a Alejandro Blanco, o este es otro Alejandro Blanco, porque al parecer esa reunión la propicia el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Del COE.
Del Comité Olímpico Español, perdona. Y yo no sé, a estas alturas de la película, ¿qué más datos tiene que tener? Oye, igual el editorial del Pravda Federativo es de Alejandro, lo firma Alejandro Blanco. Lo ha escrito Alejandro Blanco, pero no lo firma. Porque yo no sé qué narices, por no decir otra cosa, pinta ahí el presidente del COE organizando una reunión en la que, si tiene tanta cercanía, si sigue teniendo tanta cercanía con Ángel María Villar, y a la vista está y a las pruebas me remito de que es así, tiene que saber que Ángel María Villar les va a decir: verdes las han segado, yo no me voy a marchar. ¿A santo de qué sigue poniendo en juego el prestigio que le quede a Alejandro Blanco, que lo está perdiendo a girones con este apoyo a Ángel María Villar? No doy crédito.
Yo no doy crédito a nada de lo que sucede en la federación y ese afán por apoltronarse, etcétera, etcétera. Es decir, Villar dimite de los cargos de UEFA y FIFA, pero siguen en la federación. Los tipos a los que él apuesta en la federación piden su dimisión al mismo tiempo que públicamente le defienden. Es algo absolutamente surrealista. Kafkiano, vamos. Yo no llego a entender nada, y el tema de Alejandro Blanco, pues sí, realmente me extraña, porque un hombre que lucha por la limpieza en el deporte, en las instituciones, viendo cómo está la federación, pues suena raro.
Pues fíjate, yo sí doy crédito, porque llevamos tantos años viendo estas barbaridades que al final es lo normal que pasen estas cosas, y que esto es, bueno, bienvenido a Mr. Marshall, ¿no? Es un poco ridículo lo que pasa en la Federación Española, lo que ha pasado durante años. Ahora estamos viendo que en otras federaciones también estos cortijos, que tanto daño hacen a la imagen del deporte español, y al final pasan cosas y dices, bueno, pues es una más, porque van en la línea de todo lo que ha ido pasando durante años.
Es una más, pero esta es... Pues, ya contundente,
pues tan contundente como otras cosas que han pasado, como que el presidente de la federación no hable con la prensa, como que la federación de baloncesto haya pasado lo que ha pasado,
ocurre, a ver, en algunas se ha sabido, en otras se sospecha pero no se puede demostrar, y a lo mejor en otras no ha ocurrido nada, pero lo que digo es, el sistema de estatutos que rige el deporte federativo español fútbol, baloncesto, piragüismo, tenis, sí, todas, sí, en su sistema que es muy, muy proclive a la corrupción.
Claro.
¿Por qué? Porque al final ni vota todo el fútbol, ni vota todo el baloncesto, ni vota todo el tenis. Una vez que tú tienes controlados a los votantes, tienes controlada la federación de turno ad eternam, para siempre, como la ha tenido Odriozola, como la tuvo Pepe Sáenz en su día, como la han tenido el de natación, todos, absolutamente todos. Y como Villar, es que Villar, o sea, Villar va a hacer lo de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. O sea, se va a meter en el búnker y le van a tener que sacar esposado del sillón con el puro y el cenicero ahí amarrado, porque no va a dimitir.
Pero si de eso no me cabe la menor duda.
No va a dimitir.
De hecho, cuando se dejó los cargos, estando en la cárcel, sí, dejó los cargos en FIFA y en UEFA, yo tenía claro que de la Federación Española no se iba a ir.
No se iba a ir.
Y estoy de acuerdo contigo, él se va. Pero de esa ecuación, de la reunión de ayer, lo que no me casa es qué carajo pinta ahí el presidente del COE. ¿Cuál es la labor del presidente del Comité Olímpico Español? ¿El presidente del COE ha quedado para botones sacarino de Ángel María Villar? Porque si yo soy muy amigo tuyo y tú...
Yo creo que por ahí van los tiros.
Y tú estás... Bueno, sí, pero vale, perfecto. Pero yo soy muy amigo tuyo. Uh-huh. Pero si mañana me dicen que Látigo Serrano ha entrado con una escopeta en el Banco Central y ha atracado a unos ancianitos, diré, pues chico, esto no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Entonces... lo que no me casa es...
No, ni tampoco.
Si yo soy muy amigo tuyo, yo sé de antemano que tú les vas a decir a los 9 presidentes de las territoriales que no te piensan marchar. Porque es que además creo que a esa reunión Ángel María Villar va a regañadientes porque no quiere reunirse. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le joroba a Ángel María Villar realmente? Lo que le fastidia es que sus creaciones... lo que le fastidia es esta portada.
Sí.
Arrea...
Ofreciéndose
sí, sí. Si el fútbol me quiere, aquí estoy.
Como salvador del fútbol español.
Cuando lleva ahí más años que Villar.
Claro,
es que es una cosa. Entonces, eso es lo que realmente.
Diciendo públicamente que quizá lo mejor es que Villar dé un paso a un lado. Entonces, claro, dice: pues este tío lo he puesto yo poniendo a los pies de los caballos.
Los presidentes de las territoriales, los miembros de la junta directiva que no son presidentes de clubes profesionales, son tan acomodaticios que son. Viva Villar, vive Villar, y si mañana es Rubiales, viva Rubiales, viva Rubiales. Es decir, con tal de estar trincando, de estar llevándose lo suyo, lo de sus familiares, lo de sus primos, lo de sus nietos y lo de todo el mundo que esa. O sea, la federación tiene más enchufes que Endesa. O sea, la federación de fútbol y otras. O sea, todas las federaciones deportivas españolas, o la gran mayoría, padecen ese sistema y por lo tanto son víctimas de esa endogamia. Ves al hijo del Villar, al cuñado de Villar, a la novia del tío que es el profesor de pádel del hijo de Villar. Están todos metidos allí, todos. Y eso mismo a nivel territorial, autonómico, tal.
Pasa ocurre, lo
¿no? Es el siguiente hijo que me estoy acordando ahora, cuando ven, es verdad que Gorka Villar no era una persona muy conocida, ¿no? Ni muy popular, y la primera vez que le vieron, no sé quién dijo, joder, el hijo parece el padre, es verdad que Gorka estaba avejentado. En fin, bueno, oye, dejar a Miguel Ángel Galán, que tendrá otros asuntos más importantes que atendernos a nosotros, oye, si podemos charlar mañana con él, pues lo hacemos, y si no, lo dejamos para otro día. Es la bomba, de verdad. Es la bomba que Miguel Ángel Galán no nos coja el teléfono. Es la bomba de Tosiva. ¿Pero y qué ha pasado ahí? Ah, ¿qué? Pero es que tienes que empalmar las dos. Ah, o sea que va un poco la bomba por un lado. No, todo seguido. Vamos al principio. Vamos a hacer la mención que luego la gente de Tosiva...
Para la cinta.
Claro.
Rebobina.
La gente de Tosiva paga una pasta y no podemos hacer la... Es la bomba... Eso es, de Tosiva, que Miguel Ángel Galán no nos coja el teléfono, y además me dicen que no está ni en Onda Cero, ni en COPE, ni en SER, ¿verdad? No está en ninguna.
A ver si le está hablando con Villar, le está atrayendo a su proyecto.
Chico, no sé. Bueno, la bomba de calor de Tosiva, que es bomba de calor, pero es bomba de frío también, porque es aire caliente en invierno, aire frío en verano, que ya estamos acabando un poco, pero todavía queda veranito, y por supuesto, agua caliente durante todo el año. Y es energía limpia. Y ahora que además está la factura de la luz, pues bueno, el otro día me llegó a mí Y yo veía esto de las de los simbolitos que hacen para arriba y hacía así, se disparaba para arriba, porque ahora
doblaba el papel, ¿no?
Claro, había que seguir aquí, te ponían una flecha, sí, seguir, porque claro, ahora pones el aire acondicionado y la factura de la luz se dispara, pues es amortizable en muy poco tiempo. Solo tienes que poner en tu ordenador, quiero un Toshiba, y ahí te linkean, pon ahí, quiero un Toshiba, y ahí te dice la gente de Toshiba, amabilísima, simpatiquísima, los mejores profesionales, cómo, cuándo, dónde tienes que poner las bombas
lo
de
tengo.
Calor de Toshiba. ¿Quieres un Toshiba puesto ahí? A ver.
Efectivamente. ¿Un Toshiba?
¿Quieres un Toshiba? Toshiba aire, pinchas ahí.
¿Está?
Y ahí te sale todo. Y somos capaces de hacerlo nosotros.
Fácil.
La bomba de calor de Toshiba.
¡Bomba!
Baloncesto. Don José Manuel Puertas. España 91, Rumanía 50.
Sí. Bueno, probablemente España jugaba hoy ante no el peor equipo del grupo, sino el peor equipo del Eurobásquet. Y de hecho España en el primer cuarto hoy ha hecho el peor cuarto del torneo, sin duda, ¿eh? El primero ha salido muy desenchufada, Gasol no ha jugado, Pau Gasol no ha jugado, porque mañana España se juega el primer puesto ante Croacia. Y bueno, era un partido de mero trámite, porque no sé qué categoría le podríamos poner a la selección rumana, pero igual sería un equipo de Liga EVA o Les Plata si jugara en España. Evidentemente un equipo de un nivel bajísimo, y España no ha dado buena imagen en el primer cuarto, pero con la salida sobre todo de los Hernán Gómez, que están jugando a un muy buen nivel, pues ha subido en intensidad, se ha enchufado y ha terminado arrasando. Mañana es el partido clave, mañana ganar supone ser primeros de grupo y perder supone ser seguramente segundos.
Fíjate que han descansado Pau Gasol y Abrines y ha ganado 41 puntos España. ¿Sabes?
Sí, en la segunda parte no ha jugado Ricky Rubio, no ha jugado Marc Gasol y tampoco Fernando Sanemeterio.
¿Hablas de vitamina Hernán Gómez?
Sí. Sí, sí, ha dado vitamina a España. Sí, sí. España ha empezado muy dormida.
Hay cierta polémica, José, con respecto a un europeo con tantos equipos, porque bueno, sí. Pues se ven partidos como el de hoy entre España y Rumanía. No sé hasta qué punto eso se puede arreglar, porque sí es verdad que es un tanto deslucido, ¿no?
Bueno, es verdad que esta nueva dinámica de la FIBA de llevar el europeo a cuatro países distintos que lo organizan a mí no me termina de convencer, pero es una forma de expandirlo, ¿no? Fíjate, este año la primera fase es en Estambul, en Helsinki, en Tel Aviv y en Cluj, en Rumanía, ¿no? Pues no, a priori es algo un poco extraño, ¿no? Pero es verdad
un
que...
Poco.
Sí,
poco
sí, bastante. Claro. En el último pasó lo mismo, la fase final fue en Nantes, pero España la primera fase la jugó en Berlín y era en igual cuatro países, ¿no? Bueno, ahora este año la fase final es en Estambul. Vamos a ver, evidentemente esta situación lleva a que haya equipos pues bastante malos. Y Rumanía es un equipo que yo creo que sale España C y gana relativamente bien, ¿no? Eso es un problema probablemente.
Claro, estábamos aquí debatiendo, ¿verdad? Fuera de micrófono. Yo decía, a mí me gusta más, lógicamente, claro, empezar mal y ganar el europeo, ¿sabes? O sea, pero claro, si me cuentan que vamos a ganar el europeo empezando a jugar... No sé, está... Esto del show, demasiado bien.
Sí,
están yendo las cosas demasiado bien, no vaya a ser que luego en octavos llegue, bueno. ¿Con quién nos toca? ¿Con Turquía,
no,
Dani?
Si nos tocara con Turquía, no se sabe todavía, pero es que aunque nos toque con Turquía, y lo hablaba el otro día con José, esta selección a mí me yo creo que es mucho mejor que para... caer ante el temor arbitral.
Pero si no nos toca Turquía, ¿sabes? Mejor, ¿eh?
Si no nos toca Turquía, mejor. Pero que te quiero decir que no vería, es tan buena España y mucho mejor que Turquía, que
España,
no vería.
Por ejemplo, tiene el precedente de 2004 en Atenas. En 2004, ya dos años después, España es campeona del mundo en Saitama, en Japón. Teníamos una gran selección con Mario Pesquera. Ganamos todos los partidos de la primera fase jugando de maravilla. Y Estados Unidos, que hizo una primera fase horrible, quedó cuarta, y en el cruce de octavos nos mandó para casa. Bien. Metió Stephen Marbury 800 triples ese día y nos mandó para casa. O sea, no te garantiza, no te vale de nada hacer una primera fase impecable. No te hace ser campeón.
Está claro. Lo que pasa, yo sí que tengo la sensación, José, que está más atento al Eurobasket y sabe más que yo, da la sensación de que no hay un rival de la entidad de España. Que es verdad que te puede ganar Serbia o te puede ganar Francia. Veo muy bien a Letonia, la verdad. Pero la sensación es que España está un peldaño por encima. Luego puede pasar lo que pase, pero sí da esa sensación, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el mero hecho de tener a los dos hermanos Gasol te pone por encima de mucha gente. Es otro nivel. A España le falta Yul, evidentemente, y le falta otra gente, pero tener a esos dos tipos ahí es una garantía de tantas cosas. Y bueno, yo creo que hasta el propio Sergio Escariolo está un poco sorprendido del rendimiento de España en los primeros partidos. A mí hace 3 semanas en Málaga me decía, no llegamos seguro al 100% al primer partido. Uf. Y si este no es el 100% de España, pues no puede andar muy lejos, porque las dos primeras partes ante Montenegro y Chequia han sido francamente buenas. Rivales, a mí sí hay un equipo que me da miedo especialmente, porque a España no se le ha dado bien en los últimos años, es Serbia. Yo es al que más temo, sin duda. Y mira que tiene baja Serbia, que tiene más que España, pero yo con Serbia, si podemos evitarla, mejor.
El baloncesto, con nuestros amigos de Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Bueno, nos ha podido atender ahora don Miguel Ángel Galán. Señor Galán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y muchas gracias, porque no tenemos tiempo para más. Claro, nos hemos quedado sin tiempo. ¿Podemos aplazar nuestra... ¿Qué le estaba llamando a usted, Ángel María Villar, quizás? ¿O?
Por supuesto, sí, no, podemos hablar cuando queráis. Sí, no tengo su teléfono, así que no creo que le pueda llamar.
No, bueno, pero puede llamar desde un teléfono desconocido.
Ya le llamará el seleccionador para ver qué tal está.
Bueno, no, pues muy rápidamente, yo creo que si no le importa, lo aplazamos a mañana, porque yo creo que el tema bien merece la pena que nos explayemos un poquito más.
Totalmente.
¿Ha tenido usted ocasión, sí le pregunto, en estos dos minutos, ha tenido usted ocasión de ver la... revista de la Federación del mes de julio de 2017?
Sí, sí. Uh-huh. Sí, la he podido ver y, bueno, pues aparece en portada el señor Larrea.
Sí.
Autoproclamándose, pues, el salvador patrio de la Federación, cuando si se han defraudado supuestamente 50 millones de euros y él era el tesorero, alguna responsabilidad tendrá. No sé si será penal, pero sí por lo menos política, ¿no?
Y sí, ahora sí, dice, si el fútbol me quiere, aquí estoy. Luego, sí. ¿Ha visto usted el editorial... muy bien escrito, por cierto, Principios Quebrados? ¿Lo ha leído?
No me ha dado tiempo o lo leí así por encima, porque además el que firma la revista es Luis Arnaiz, ¿no? Es una persona que, bueno, que siempre ha sido el panfleto de Villar, y bueno, pues ahora imagino que será un alegato hacia Villar, ¿no? Juan Pedrano.
El editorial no está firmado. Luego hay una entrevista a Vicente del Bosque, que es, dice, el titular es la enésima elección de Vicente del Bosque, y la elección de del Bosque consiste en que el seleccionador asegura que pone la mano en el fuego por Villar.
Ah, bueno, pero eso
el resumen de esto, don Miguel Ángel, es que yo creo que no han aprendido nada.
Nada. Esto no han aprendido nada, y hay mucha gente que se ha quemado, no solo Vicente del Bosque, Alejandro Blanco, Javier Clemente, el presidente de la Cántabra, todos que dijeron textualmente poner la mano en el fuego, pues han quemado, ¿no? Y ahora, estos presidentes que firmaron una carta de apoyo a favor de Villar, poniéndome verde a mí, a Tebas, a Jorge Pérez, a todo el mundo, ahora le piden la dimisión. No son los mismos que hace dos meses firmaron la carta, que por cierto está denunciada la carta.
¿A santo de qué le casa a usted la presencia como organizador de la reunión de Alejandro Blanco, de la reunión que se produce ayer entre Ángel María Villar y los nueve presidentes de territoriales? ¿Por qué Alejandro Blanco ahí? No lo entiendo.
Pues, siempre ha sido un poco el Celestino, porque es amigo de Villar, ¿no? Y están entre él y José María García intentándole convencer para que dimita, ¿no? Pero mucho me temo que Villar es terco y no le va a convencer a nadie, ¿no? Pero dice ahí un poco de Celestino con Villar, porque Villar está muy enfadado con sus ex generales de la dictadura.
O sea, que realmente el análisis que he hecho yo de que si Villar no se va es, primero, porque es terco, como dice usted, como una mula, pero en segundo lugar porque se siente un poco traicionado por aquellos a los que ha creado él, en realidad, que puso a dedo y dijo tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y cuando ve que le dan de espalda dice, pues ahora no me voy.
Claro, y además también se ha unido que es una estrategia de defensa por sus abogados, ¿me entiendes? Es decir, que se ha juntado un poco todo.
Amigo mío, eso también me casa. Bueno, mañana, si no le importa, hablamos con más tranquilidad.
Vale, Juanma, venga.
Perfecto, don Miguel Ángel, gracias.
Hasta luego.
El ex candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Muy bien, por cierto, estuvo muy mal Julen Lopetegui, ¿eh?
No era el momento, ¿no? Quizá no.
Yo por el momento, pero claro, al final entiendes el por qué lo hace, ¿no? Es decir, la gran oportunidad de ser seleccionador se la ha dado Villar, pero es verdad, para mí también estoy de acuerdo con vosotros, que el momento...
Que ha sido su mejor titular desde que es seleccionador, que es un tipo que es tranquilo, que no da ningún titular, y de repente, después de una victoria en la que podía haber sacado pecho y tal, ha pasado a la historia por mando ánimo claro, ya.
No es sea. Que, vamos a ver, o sea, no, yo no lo habría entendido antes tampoco. Pero antes quisieron preguntarle por Villar. Y desde prensa de la federación dijeron, no se admiten preguntas sobre Ángel María Villar. Entonces, ¿por qué no antes y si después?
Sin que se lo preguntara a nadie. Es decir,
claro, para y dice, la... por cierto, como no me lo estoy... Claro, yo lo que detecto es que es una cuña publicitaria de Ángel María Villar después de un baño de España-Italia. Es que no lo entiendo de otro modo. Me parece que ha estado... Fíjate que por la persona Julen Lopetegui tengo mi mejor opinión. Pero ha estado desafortunado, ¿no? Lo siguiente. En fin. Muy bien, gracias, chicos.
Gracias, has venido con mucha energía, muy bien.
No, como siempre, bien, normal.
Bien.
He visto el látigo y digo, tengo que sacudir aquí, si no...
Un poquito, sí.
Me han dicho, no sé látigo este mes muy blandito, me decía
la gente. Sí, porque en agosto hay que bajar un poco, o sea, no se puede estar siempre...
Okay. Pero muy blandito, me han dicho, muy blandito. Bueno, ahora te digo lo que han dicho exactamente.
Ah, vale.
Vamos a hacer una pausa y ya está por aquí Jaime Huarte y llega el boxeo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Es Radio, Madrid, 99.1 FM. En la vida.